La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann.
Arrancamos una nueva entrega de La Caja de Voces con Andrés Neumann. Andrés, buenas noches.
Muy buenas noches, Laura.
Yo creo que esta noche está un poco dedicada a ti porque los oyentes nos están hablando y recomendando libros y no te vas a escapar, me tienes que recomendar antes de nada un libro que estés leyendo o que te haya marcado en la vida.
Bueno, la verdad es que sería difícil elegir solo uno, pero si pienso en las lecturas más recientes, quizá por lo original y sorprendente, me gustaría recomendar mucho Orbital, de Samantha Harvey, que es una escritora británica que estudió filosofía, pero que decidió un día analizar poéticamente el viaje de unos astronautas, de un equipo de astronautas que orbitaban alrededor de la Tierra y cómo la perspectiva, literal y metafóricamente, cambia cuando estás por fuera de esa Tierra donde tu identidad y tus afectos están arraigados. Orbital, de Samantha Harvey.
Qué bueno, pues ahí va a esta biblioteca del Faro del Verano y ahora sí, arrancamos con tu sección. ¿Qué palabra nos traes hoy en esa caja?
Pues la verdad es que aquí estamos un poco, Laura, por tu culpa.
Anda.
Enganchados a la radio a cualquier hora del día o de la noche y yo me declaro culpable de vivir obsesionado con las palabras y todo por culpa de ellas.
La palabra culpa me gusta mucho. Fíjate que suena fuerte, suena imperativa, pero yo estoy segura que le vas a sacar la belleza.
Es verdad que el sonido de la palabra culpa se parece mucho al sonido de la palabra golpe.
Eso.
De hecho, en italiano algo de eso hay, ¿no? Cuando algo te conmueve, se dice ma colpito molto. Entonces el golpe, la culpa y el impacto emocional están muy de la mano.
¿Y
la palabra culpa, de hecho, definiciones ha habido muchísimas a lo largo de los siglos. Si nos fijamos, ya que hablábamos del italiano, la palabra culpa proviene directa y literalmente del latín. Y según mi amado diccionario de Corominas, el verbo culpar data del siglo XIII. O sea que llevamos culpándonos en castellano desde hace casi 800 años y lo que nos queda. Y curiosamente la palabra culpable tardó bastante más en usarse. Eso no sucedió, pasar de la culpa al culpable, hasta mediados del siglo XVI. Se ve que para las lenguas, igual que para sus hablantes, es más fácil culpar que sentirnos culpables. Y me preguntabas por las definiciones, Laura, de la culpa. El diccionario académico hoy define la culpa como imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Y la verdad es que suena bastante precisa, al menos en lo que se refiere a la culpa ajena.
Sí.
Sí, es correcto, pero ojo.
Incompleta.
Porque, como decíamos el otro día, cuidado. Porque en cambio la autocrítica no llega hasta la cuarta acepción, cuando dice culpa, cuatro, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Pues te cuento algo muy interesante.
Cuéntame.
En la época en que María Moliner trabajó en su diccionario, el concepto de culpa que proponía la academia era distinto.
Anda.
Y aunque parezca raro, sonaba ligeramente exculpatorio. Decía así.
A ver.
Culpa, falta más o menos grave cometida a sabiendas y voluntariamente. Claro. Bastaba no tener intención, ¿verdad? No haber querido supuestamente hacer lo que habías hecho para quedar impune.
Y María le dio una vuelta, seguro.
Ahí está. Sí. Doña María le dio una vuelta y en sus definiciones personales y ejemplos de uso de la palabra culpa, rescató dos elementos éticos muy importantes. La conciencia personal y la relatividad de lo voluntario. Doña María escribe que la culpa puede hacernos responsables ante la justicia, ante los demás o también, ojo, ante nuestra propia conciencia.
Qué bueno.
Es decir, sí, que podemos ser culpables o al menos sentir culpa, aunque nadie nos esté acusando de nada. Eso ya es más profundo y también más sutil, ¿verdad?
Sí, era lo que necesitaba la definición, porque además creo que qué virtud, ¿no? Reconocer nuestros propios defectos sin
Así es,
hacernos
y
mucho
nuestros
daño.
propios. Ahí está el punto, ¿no?
Sí.
Mantener el equilibrio, ecualizar, como se diría en la radio, la autocrítica con la supervivencia. Eso en cuanto a la conciencia y en cuanto a la intención, un pretexto que nos encanta invocar, doña María Moliner escribe que en realidad la causa de la culpa puede ser no solo involuntaria, sino también inconsciente.
Ah,
O
bueno,
sea,
claro.
que a veces podemos tener la culpa de algo que no solo no teníamos intención de hacer, sino incluso que no sabíamos o no nos damos cuenta de que habíamos hecho.
Claro. Eso es muy inteligente,
Eso es
porque
muy inteligente y mucho trabajo también, ¿no? Mucho
sí.
trabajo de introspección.
Sí, y yo estaba pensando, Andrés, con determinados términos como la culpa, ¿cuánto influye nuestra percepción y nuestra educación religiosa y católica en algunos casos?
Absolutamente, como diría el apóstol Juan, además, el que esté libre de todo eso, que tire la primera piedra o que eche la primera culpa, ¿no? Por un lado, la culpa se nos inocula moral, religiosamente, y al mismo tiempo esos propios sistemas de valores nos permiten algún modo de exculparnos. Y cerramos mi diccionario preferido, el Moliner, con uno de sus ejemplos de uso. ¿Recuerdas, Laura, que el Moliner incluye cientos de miles de ejemplos de uso preciosos y que Doña María se
Sí.
inventó en la mayoría de casos, o incluso que se le ocurrieron escuchando la radio en
Sí.
programas como el tuyo? Bueno, pues entre sus ejemplos de uso, el que más me fascina es este. El reloj ha tenido la culpa. El reloj tiene la culpa de tantas cosas en nuestra vida y en la radio, ¿verdad?
Pero qué genialidad. Voy a utilizarlo
El
todo el
reloj.
rato. He llegado tarde. El reloj ha tenido la culpa.
¿Verdad? Y
Se
así
me ha
hasta el último
olvidado.
minuto de nuestras
Se
vidas.
me ha olvidado felicitarte por el cumpleaños. El reloj ha tenido la culpa. Es que además
Y lo dijo doña María Moliner. Así que puedes, sí,
podemos llevarlo a la
da la
metáfora también.
autoridad.
Sí.
Así es. Oye, ¿te has dado cuenta, Laura, que en el habla cotidiana y también en la escritura cometemos habitualmente un error lingüístico que a mí me parece bien curioso y que valdría la pena pensar?
¿Cuál?
Cuando queremos decir que algo ha sucedido gracias a alguien, o si queremos expresarle nuestra gratitud, tendemos a decir que es por culpa de esa persona.
Ay, es verdad. Por culpa de no sé quién he conseguido hacer algo que me proponía, ¿no? Sí, le damos la vuelta a la palabra un
Exacto.
poco.
Felicitamos a alguien diciéndole esto es por culpa tuya, ¿no? Cuando lo hacemos con intención humorística o irónica, esa frase por supuesto tiene sentido. Pero de tanto repetir la fórmula de la culpa, estamos empezando a perder la capacidad de expresarlo al contrario, en sentido positivo. Ya casi nadie tiene el mérito de nada. Preferimos decir que todo el mundo tiene la culpa de todo o de algo. O sea, ya no damos las gracias, acusamos, aunque sea en broma.
Es
Y me
verdad.
pregunto si este empobrecimiento lingüístico esconderá quizá una forma de ver al prójimo y de relacionarnos con los demás.
Pues puede ser, puede ser. Puede ser que estemos hablando entre líneas.
La lengua, como siempre, nos autorretrata, aunque sea inconscientemente, como decía Doña María. Y hay también algunas expresiones con la palabra culpa, y quizá la más común de todas es echar la culpa. Nos hemos acostumbrado a esta expresión, echar la culpa, que en realidad esconde una metáfora muy, muy sabia. Si podemos echarla, la culpa, es porque el idioma sabe que culpa puede ser una especie de arma arrojadiza que se lanza de un lugar a otro.
Que se
La
escupe,
culpa,
sí.
exacto, que se escupe, que se lanza a distancia o a la cara de alguien, la culpa como objeto móvil, incómodo y con capacidad de herir, echar la culpa, que aparece volando hasta que llega a nosotros. Otra expresión metafórica que a mí me encanta es lavar las culpas. Por ejemplo, lo hace para lavar sus culpas. ¿Tú lo has escuchado?
La verdad que sí, muchas veces. Y estaba pensando que hace mucho que no, porque era que de algo que decían mis abuelos.
¿Ah, sí?
Sí, lavar las culpas.
¿Y tú qué te imaginas cuando escuchas esa frase?
Pues la verdad es que lo llevo a la iglesia. Me imagino a la gente confesándose.
Ah, qué
Se
interesante.
están lavando las culpas.
Yo que soy menos trascendente, me imagino una lavadora.
Ah,
Aunque
bueno.
quizá tendría más sentido imaginarse un lavado a mano, ¿verdad? Que cueste un poquito más lavarlas, que tengas que poner el cuerpo en ello, mancharte las manos, como si la culpa o la conciencia, mejor dicho, fuese de un material lavable, con manchas más o menos efímeras.
¿No te pasa cuando tienes un mal día? A mí me pasa. Y me doy una ducha que me parece que te quitas todas esas cosas negativas, incluso las culpas que te han echado, te has echado a ti mismo.
Totalmente, totalmente. Es como si esa frase hecha, lavar las culpas o lavar otras cosas que en principio no son físicas, se encarnasen, se volvieran cuerpo. Y es así como las metáforas pueden de pronto adherírsenos a la piel. Y hablando de metáforas, ¿qué te parece si volvemos a Sor Juana, de la que hablamos la semana pasada, ¿recuerdas?
Sí, venga, un nuevo poema, ¿no? De Juana.
Sí. Uno de sus poemas más célebres, que habla precisamente de las culpas que echamos injustamente a los demás y muy especialmente a las demás, y de las acusaciones que se pueden volver en nuestra contra, como una especie de espejo culpable. Ese
Adelante.
poema, que es, pues este poema, que es un monumento a la valentía y al ingenio, escrito en pleno siglo XVII, dice así, mucha gente lo reconocerá. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una acción errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? La que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis.
Wow, querer a las culpas. Qué sabia Juana, ¿eh? Este poema es para
Sí.
releerlo por todas las lecturas que tiene.
Pues sí, y es inevitable como lector sentirse culpable, pero también agradecido por la lucidez de la poeta.
Sí, por cierto, la voz, el tono de tu voz cambia según estabas leyendo este poema. Por lo que cuenta, ¿no? La voz se adapta al texto y es que al final la culpa nos lleva a sentir cosas muy fuertes.
Sí. Puede generar extrañamente empatía también, porque la culpa puede separarnos de alguien o señalar a alguien, pero también puede ser un territorio con el que nos identifiquemos en mayor o medida, en mayor o menor medida todos. Por eso, para ir cerrando este pequeño recorrido por algunas culpas cotidianas, se me ocurren dos sentimientos de culpa que solemos compartir muchas personas en distintos momentos de nuestra vida. Culpa de clase es una, y la culpa en la crianza.
Explícame
¿Has
las
visto
dos.
cuando vas de compras?
Sí.
Sí, a ver si te identificas con la primera. ¿Has visto cuando vas de compras, por ejemplo, y según qué te pase o qué veas o con quién te cruces, pasas de la adrenalina del consumo a la conciencia de las desigualdades y lo que podemos llamar la cadena de explotaciones?
Pues sí, es verdad. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Esa es culpa de
La típica
clase.
compra navideña y te encuentras con alguien sin hogar, por ejemplo, en la puerta de un centro comercial, o simplemente te pones a pensar cómo se ha producido ese artículo que estás comprando. Y claro, es un pensamiento molesto que te perturba mucho y que a lo mejor tratas de desechar, pero se queda ahí, en algún lugar de tu cabeza. Es un sentimiento bastante habitual y de pronto me di cuenta de que nunca había intentado expresarlo desde la poesía. Así que un día me salió este pequeño poema que tenía ganas de compartir, que forma parte de un libro que se llama Vengo de ver.
Todo tuyo el micro.
Las latas ruedan, las ratas corren, cada producto tiene su garabato en clave, las huellas dactilares del mercado. Los carritos retienen el trajín, toda compra hace un viaje. El punto de partida es un agujero. Me alimento de vísceras del prójimo muy educadamente, antropófago oblicuo. Los productos suspiran. ¿Qué demanda su oferta? Los cuerpos apilados hacen bulto. Soy la rata decente. Salgo sin despedirme.
Qué chulada, Andrés, y qué manera de mirar a la culpa, tan diferente, y desde qué lugar nuevo. Fíjate que las palabras, según pasan por cabezas y por manos como las tuyas, pues adquieren una luz distinta.
Ojalá, en el mejor de los casos, si tenemos un poquito de suerte y de atención y de cuidado, puede suceder eso. Sobre todo si estás cerca de una criatura pequeña. Porque la última culpa que se me había ocurrido compartir con nuestra comunidad es la culpa por hacer o no hacer, por estar o no estar aquí o allá, que es muy habitual e inevitable en la crianza. Por ejemplo, cuando viajamos o nos ausentamos por trabajo. ¿Sabes que mi madre se dedicaba a la música y me mandaba cartas y dibujos cuando yo era pequeño y ella se iba de gira? Y ahora yo también viajo por trabajo y en esos momentos trato de cultivar la presencia de todas las maneras posibles. Y un día nos pusimos a dibujar banderas de distintos países con mi hijo y le pregunté a mi hijo, que era muy pequeño, de dónde era papá. Y él me contó que de casa, que papá era de casa. Así que otro día, de vuelta de un viaje, nos pusimos a dibujar casas, creo que era con rotuladores y acuarelas. Y empezamos a hablar de cómo sería nuestra casita ideal. Y mi hijo me dijo textualmente, no lo olvidaré nunca, mi casa ideal tendría un caminito para volver a casa.
Qué
Y yo
bonito.
siento que gracias a mi hijo ese caminito de vuelta a casa existe, porque es él.
Qué bonito, qué buena forma y qué bonita forma de terminar este ratito de charla compartida. Andrés, muchas gracias.
Ay, querida Laura, disculpa si se nos ha hecho tarde, porque como decía doña María Moliner, el reloj ha tenido la culpa. Y te hago una confesión.
¿Cuál?
Jamás en la vida, jamás me sentiré culpable por cantar en el faro contigo. Tenemos razones de sobra y es gracias a ti y a la gente que nos escucha.
Qué culpa tan maravillosa. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches.
¿La
Sí,
asumes?
totalmente asumida. Vamos, encantada de hacerlo. Un abrazo, hasta la semana
Un
próxima.
abrazo muy fuerte.